ha ejecutado únicamente un 4% del fondo de emergencia transitorio para financiar el proceso de reconstrucción y que pese a que el gobierno va de salida, parte de la oposición ha activado la opción de una posible acusación constitucional contra el ministro Montes. Así lo manifestó el diputado Udi o tuiteado, quien remarcó que presentará ante la Contraloría General de la República los antecedentes oficiales de la Dirección de Presupuestos por la mínima ejecución.
Los datos de DIPRES evidencian que esto no es un tema político. Una eventual acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes se sustenta en hechos objetivos, cifras oficiales y datos verificables a 2 años de lo ocurrido. Cifras que dan cuenta de una inacción prolongada y de la incapacidad del ministerio para traducir recursos disponibles en soluciones habitacionales concretas.
Al respecto, la directora regional del Serviu, Nerina Paz, destacó el trabajo territorial que se ha robustecido en los últimos meses y pormenorizó que como ministerio tienen un porcentaje del fondo, pero que el gasto inicial es bajo. Añadió que el fondo tiene 2 ítems, lo habitacional y lo urbano, con programas de pavimentación, vialidad y equipamiento de espacios públicos.
Y lo relevante acá es que un tema es el gasto efectivo y otro es el compromiso de gasto que tienen los programas y proyectos que tenemos con ese fondo de reconstrucción. Por ejemplo, en lo habitacional, si nosotros hiciéramos una suma de todos los subsidios que tenemos comprometidos, estamos alrededor, ¿no es cierto?, de los 180 mil millones de pesos.
Cabe destacar que los ministros salientes, como será el caso de Montes, pueden enfrentar un libelo de hasta 3 meses después de dejar el cargo, por lo que al asumir la nueva administración, la acción no es descabellada.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un nuevo sistema frontal ingresará a la región del Biobío este lunes, mientras los damnificados se apuran en construir sus propias viviendas de emergencia. A días de cumplirse 2 años del mega incendio que golpeó el Gran Valparaíso, desde el Mimbo confirmaron una reunión entre el actual ministro de Vivienda y su sucesor Iván Poduje. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al déficit fiscal del 2025, dejó estar tranquilo, pese a la gravedad de los números. Pasado el mediodía comenzó la audiencia de formalización de los 5 nuevos detenidos en el marco de la causa Procultura, incluido el psiquiatra Alberto Larraín. Crecida y desborde el cauce del río Queuco en Alto Biobío cortó la ruta y mantiene aisladas a unas 200 familias de comunidades de esta zona cordillerana. Una crisis financiera provocó el cierre de la planta de lácteos Chilolac en Ancud. Dejará a 130 trabajadores sin empleo. La oposición valoró la reunión de José Antonio Kast con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y desdramatizó que la moneda chica haya reprogramado la nominación de los delegados presidenciales. Exactamente las 2 de la tarde. Con 3 minutos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¿Cómo están, amigos de la Bio Bio? Oye, no es posible que hoy día en el puente industrial haya un taco. Están haciendo reparaciones y ya llevamos más de 15 minutos aquí en el taco. Escuchen los bocinazos. Esto es una vergüenza. Por favor, y cobrando más encima el taco, y aquí estamos detenidos en un taco, por un arreglo que están haciendo ellos al finalizar desde Concepción hasta San Pedro, llegando al final, están arreglando el puente. Esto es una vergüenza y un robo a mano armada.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Estaba este auditor dando cuenta del taco kilométrico a esta hora sobre el puente industrial. Nos mandan registros también acerca de este taco. Señalan evitar el puente industrial desde Hualpén hacia San Pedro de la Paz. Taco kilométrico. Esto por trabajos al interior. Recordamos que este puente todavía tiene algunos detalles que está trabajando. Y entonces eso es lo que ha generado a esta hora este taco al interior del puente industrial que nos comentan algunos auditores. Pasamos a revisar información de nuestra zona. Los partidos políticos dejaron al equipo del presidente electo José Antonio Kast la designación del gabinete que acompañará al delegado presidencial en el Biobío. Con el nombre de Julio Anatibia, prácticamente como seguro representante del Ejecutivo en la región, la atención se centra ahora en los seremis y jefes de servicio. La información la tiene Fabián Polanco.
En lo oficial, lo que señalan los partidos de derecha es que se entregó a la oficina del presidente electo listas con nombres para los distintos cargos. Sin embargo, en off, lo que se dice es que se dejó al gobernador Sergio Yacamán y al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, proponer al delegado mientras los parlamentarios instalarían a los seremis y directores de servicio. Y ahí la UDI busca dejar a Henry Campos en la seremi de vivienda, posibilidad que el exalcalde no quiso comentar. Lo único que dijo Campos es que el gabinete será posterior a la confirmación del delegado, pero admitiendo que no ha sido un proceso fácil por el número de partidos.
Siempre va a ser más complejo cuando existen más partidos. Y por lo tanto, lo que ha llamado el presidente de la República, el presidente electo, es que se pongan a disposición la mayor cantidad de nombres y los mejores nombres para poder estar a disposición de la conformación del gabinete regional, y eso es lo que se ha hecho. Y por lo tanto, estamos a la espera de las resoluciones que se tomen una vez definidos los delegados presidenciales.
Si se confirma a Anatibia, será Renovación Nacional el que se quede con la delegación regional, un militante en todo caso no cercano a la actual mesa que preside en el Biobío, Claudio Aguiluz. Una posibilidad que tendría RN para el gabinete es con Daniel Escobar como futuro seremi nuevamente en obras públicas. Sobre la definición, Aguiluz dijo que a diferencia de otros años, esta vez no hubo ninguna negociación ni conversación y solo están a la espera de lo que Kast decida.
Nos colocamos a disposición el primer día por si las estructuras que el presidente tiene van a requerir de Renovación Nacional. Por eso no hemos tenido las reuniones, las conversaciones, las negociaciones que tuvimos el 2010 y el 2017 con Chile Vamos.
El Partido Republicano espera dejar a James Argo en Corfo y a su timonel Juan Pablo Mellado en la delegación provincial de Biobío. El presidente de la colectividad al respecto solo dijo que está a lo que decida el presidente electo y sobre los nombramientos señaló que Republicanos entregó cartas para todos los cargos.
Yo diría que no está complicado, la verdad es que está bastante avanzado. Nosotros como partido estamos enviando toda la información a la Secretaría General con los distintos currículums, los distintos postulantes. Nosotros enviamos nombre para todo. Y bueno, y tienen los análisis posteriores para ver quiénes son las personas indicadas para formar el gabinete regional.
Fueron infructuosos los intentos por la opinión de la presidenta regional del Partido Social Cristiano, Yanina Contreras, quien sería la carta para la subdere Biobío. Sobre la delegación provincial de Arauco están los nombres de Elizabeth Maricán por el Partido Demócratas, aunque también correrían Christopher Kregnagel, TRN, y Pedro Marileo del Partido Social Cristiano.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Que quería informar que para el acceso de Cosmito en Concepción, en la ruta 150, desde ayer en la mañana a mediodía, los semáforos no funcionan. Hoy día también al salir me percaté que tampoco estaban funcionando. Parece que no los van a reparar tan rápido y eso puede generar todo tipo de accidentes. Eso quería informar.
En Puente Juan Pablo II, dirección Concepción a San Pedro, casi llegando a la villa, hay restos de vehículo como un cardán botado en medio del camino, con cuidado los conductores. Está un poquito peligroso.
La información está primero en Radiograma.
La Contraloría evidenció conflicto de interés en convenios de universidades de Concepción y el gobierno regional del Biobío. El GORE deberá suspender su sumario, que será continuado por la propia Contraloría. Fue un extenso informe que reveló una gran cantidad de proyectos firmados entre Casas de Estudios de Concepción y el gobierno regional entre el 2021 y 2024 bajo la administración de Rodrigo Díaz, y aún no son regularizados y cerrados. Además, en la gestión de estos mismos se evidenció un posible conflicto de interés por la participación en la adjudicación de altos cargos del GORE que se desempeñaban al mismo tiempo en estas universidades. Contraloría señala que se verificó que Sandra Ibáñez, cuando era jefa de división de presupuesto, firmó autorizaciones, sin embargo, le asistía el deber de abstención, puesto que trabajaba en la Universidad de Concepción y en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, lo que configura, según Contraloría, un potencial conflicto de interés. Al igual que en su caso, está el del funcionario Rodrigo Martínez e Iván Valenzuela, cada uno en su rol en su momento de gobernador regional subrogante, que designó a las contrapartes técnicas de convenios con la UDEC. También puntualizó a la ex jefa de departamentos de finanzas, Mónica Muñoz, por su vínculo con la Universidad Santo Tomás, y a Gloria Cayupe, contraparte técnica en la Universidad del Biobío. En tanto, el gobernador Sergio Yacaman señaló de que esto también, este resultado en Contraloría, salió a la luz cuando realizó la auditoría externa, y que están evaluando las medidas disciplinarias al interior, también como otras medidas a futuro a tomar.
Varios de estos temas que además también aparecieron en la auditoría que presentamos a mediados de año, y en relación particularmente sobre eventual incompatibilidad de funcionarios, es una materia que nosotros ya abordamos internamente y estamos a la espera de los resultados de las investigaciones en curso para determinar si, además de la medida administrativa, corresponde aplicar otro tipo de medidas. Lo hemos planteado desde el día uno, lo hemos abordado, ya se han subsanado varias de las observaciones. Recordar simplemente que este informe de Contraloría es de los años 2021 al 2024, básicamente tiene que ver con la administración anterior.
En tanto, los consejeros regionales, Marcelo Rivera, señaló de que valoraba el resultado de este informe de Contraloría y que se debía aclarar también, antes de este informe y posterior a ello, los roles de los funcionarios del gobierno regional.
Desde el 2024 siguen, sí tenían también conflictos de intereses. Y aquí es relevante, muy relevante, que la unidad de control del gobierno regional pueda también atreverse a decirle al Ejecutivo qué puede hacer y qué no puede hacer para que estas cosas no se sigan repitiendo. Pero me parece muy importante, y hago la relevancia de este informe en términos de definir las reglas del juego, no solamente en el gobierno regional.
El consejero Luis Santibáñez señaló de que deben llevar este tema a una sesión de fiscalización.
obliga como Consejo Regional primero a sesionar en la Comisión de Fiscalización y Presupuesto de manera conjunta con el objeto de limitar las acciones a seguir, principalmente en la restitución de los fondos públicos y eventualmente las acciones que correspondan de código contra las universidades que hoy día adeudan millonarios recursos al gobierno regional.
El GORE deberá regularizar el cierre administrativo y financiero de todos los proyectos finalizados, concluir la revisión de aquellos con saldos pendientes y gestionar la restitución de millonarios recursos derivados por gastos rechazados.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción. Este verano el corazón de Lota late más fuerte que nunca. Vive la tercera versión de Ecoparque, con talleres de plantas, exposiciones únicas y ferias culturales que celebran lo nuestro. Del 14 de enero al 15 de febrero, disfruta sabores auténticos y recorridos nocturnos llenos de misterio en el circuito patrimonial de Lota. Pabellón 83, Mina, Museo y Parque Isidora. Más detalles en @circuitolota. Invita Fundación Cepas. Ven en familia, porque el patrimonio se vive, se comparte y se celebra. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Vamos a ir nuevamente hasta Punta de Parra, donde ha estado Verónica Valenzuela, donde se ha desarrollado una extensa reunión para también ver el tema de la planificación y los títulos de dominios de las personas que resultaron damnificadas, el 80% de esa zona en Punta de Parra. Verónica, te escuchamos.
Sí, a esta hora habla el Seremi de Bienes Nacionales, Sebastián Arteaga, luego de, claro, ya lo decían, sostener esta extensa reunión con vecinos. Vamos a escuchar las declaraciones del Seremi. Seremi, consultarle por este programa que se va a empezar a aplicar hoy día. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, es muy importante señalar de que los incendios forestales develan una problemática que existe en nuestra sociedad. Muchas familias viven en sus hogares por años o incluso décadas, pero sin tener un documento que los acredite como propietarios, un título de dominio, que va a ser fundamental en todo el proceso de reconstrucción. Por eso que el Ministerio de Bienes Nacionales ha iniciado un programa de regularización gratuito y expedito dirigido a todas las familias que han sido afectadas por incendios forestales. Los requisitos son, en primer lugar, contar con su ficha FIBE, independiente si haya tenido afectación total o de cumplir con los 95. Edad es independiente del registro social de hogares en que se encuentren las familias. Es importante señalar que aproximadamente un proceso de regularización tiene un costo promedio de 500.000 pesos. Entonces, esto va a ser un beneficio directo al bolsillo de las familias respecto de ese ahorro. Y cuando hablamos de un procedimiento expedito, nosotros con Ministerio de Bienes Nacionales proyectamos una demora de aproximadamente 10 meses en que podamos tener el título de dominio desde que se inicia este proceso. Además, es importante señalar que las familias tienen plazo hasta el 31 de julio de este año para poder hacer sus ingresos en bienes nacionales. Como Seremi, hemos estado desplegados en terreno y hemos tenido distintos puntos móviles atendiendo con nuestros abogados y orientando en cada caso particular. El título de dominio tiene una importancia gigante porque otorga la seguridad y la certeza jurídica de vivir en lo propio y además es la base para que el Servicio de Vivienda y Urbanismo pueda aplicar el subsidio para la construcción de la vivienda definitiva. Y es importante señalar que en la Seremi de Bienes Nacionales de la región del Biobío tenemos experiencia en regularización por emergencia de cara a lo que fue los incendios forestales del año 2023 en distintas comunas de nuestra región. Iniciamos un programa de similares características y hasta la fecha estamos muy cerca de cumplir el 100% de regularidad de esos incendios forestales, lo que transmite a las familias que hoy día se ven enfrentadas a esta situación, la tranquilidad de que la Seremi viene para tratar estos temas de emergencia.
Usted habla del caso de Santa Juana, ¿verdad? En ese caso, todavía hay viviendas que no han sido entregadas a las familias, han pasado más de tres, rápido el trámite para estas familias.
Lo que yo te puedo señalar es que en Santa Juana el 100% de la regularización de la propiedad está completa, está lista, ya lo hemos cumplido junto al municipio, y eso es lo que habilita a el subsidio de reconstrucción de la vivienda definitiva que otorga el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Sin duda, este es un trabajo también en conjunto que vamos a realizar con los distintos municipios, con quienes pretendemos también poder suscribir una serie de convenios para que ellos también tengan acceso a la información directa de las plataformas del Ministerio de Bienes Nacionales, como también contar con abogados destinados para cada uno de los municipios que permitan agilizar también este procedimiento. Lo importante también acá es poder romper la burocracia, pero sin relajar la normativa. Aquí la normativa es la que rige normalmente, pero hemos tomado decisiones que van a influir en este proceso, como no esperar la total tramitación del título de dominio para que se pueda asignar el subsidio de vivienda, ¿ya? Existe una etapa que es posterior a la etapa de oposición, en donde nosotros tenemos la certeza de que ya la persona es propietaria, y ahí vamos a empezar a aplicar esos subsidios.
Bueno, y estábamos con Verónica Valenzuela desde Punta de Parra. El Seremi entonces señalaba esta materia a raíz de la regularización de los terrenos para instalar después las viviendas definitivas.
La información está primero en Radiograma.
Tras el impasse en el seminario de vivienda y ciudad entre el futuro ministro Iván Poduje y el profesor de la UBB, Leonardo Agurto, más de un centenar de académicos de distintas universidades del país rechazaron, a través de una carta abierta, las acusaciones del expositor sobre la mayor importancia que los científicos darían al medio ambiente por sobre las personas. La declaración señala que el episodio no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante que pretende generar una dialéctica peligrosa, ideológica y extremista que obliga a elegir entre personas y otros seres vivos como la vida humana, que no dependiera de la naturaleza. Detrás de la discusión estaba la causa de los incendios, y al respecto lo que señala esta carta abierta es que la catástrofe dejó personas fallecidas, familias destruidas, flora y fauna devastadas, ecosistemas dañados y comunidades sin vivienda. Su magnitud, se agregó, demuestra que las decisiones públicas deben fundarse en evidencia científica robusta y en una mirada integral del desarrollo. Por último, y considerando que Poduje será el próximo ministro de Vivienda, los académicos expresaron que no se puede pasar por alto esta forma de hacer política que menosprecia la evidencia, el conocimiento y las preocupaciones ambientales. Esperan, se cierra esta carta, que las futuras autoridades cumplan su rol, alejándose de descalificaciones personales y ataques ideológicos.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
El actual oficialismo cuestionó la intervención del gobierno regional en el proceso de reconstrucción a través de un grupo de expertos que diseñará un plan maestro, subrayando que la construcción entrega ese rol al Ministerio de Vivienda. Desde la oposición, sin embargo, estiman que todo el Estado puede y debe colaborar, como ocurrió, por ejemplo, el 2010 tras el terremoto y el tsunami. Fabián Polanco tiene el reporte.
lo que explicó el jefe de la reconstrucción, Pablo Fernández, sobre la comisión de expertos creada por el GORE Biobío, es que trabajará en un plan maestro en colaboración con los municipios de las comunas afectadas por los incendios y también los distintos ministerios.
Bueno, la idea principal es siempre tener claro el objetivo final. Cuando hablamos de manera unitaria son las viviendas que van a haber para la gente. Cuando hablamos de manera global es generar el concepto de barrio, el concepto de comunidad, y eso va de la mano en el trabajo con las distintas municipalidades, a través sectorial también, donde vamos a trabajar con MIMBU, bienes nacionales.
Sin embargo, para el senador socialista Gastón Saavedra, hoy, igual como en el próximo ejecutivo, y de acuerdo a la constitución, dijo, es el Ministerio de Vivienda el encargado del proceso, llamando al gobierno regional a redireccionar los recursos y no obstaculizar el trabajo del nivel central.
Ahora, y a contar del 11 de marzo también, va a ser el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el que va a llevar adelante el proceso de reconstrucción. Esos son los roles que están establecidos en la Constitución. A veces, tratar de tomar decisiones como las que se tomaron, creo que más van en un camino de obstrucción que de construcción, y de invertir en recursos que yo más bien los direccionaría a hacer un convenio entre el delegado presidencial y el gobernador para enfrentar en conjunto la reconstrucción.
Desde la derecha, el exministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, dijo en tanto que nadie sobra cuando se trata de ayudar a los damnificados, recordando lo que se hizo en 2010 cuando todo el Estado se puso detrás del desafío de reconstruir el Biobío.
La única manera es poner toda la fuerza del Estado en función de ayudarle a aquellas personas, como decíamos antes, que no se pueden ayudar a sí mismos, no estar colaborando con personas que a lo mejor se aprovechan de una cosa o de otra, que andan buscando un cargo, que quieren recibir una remuneración, meter un pariente. Eso hay que desterrarlo. Aquí lo que hay que estar es al servicio de las personas, y por eso se llaman servidores públicos.
Y en esa misma línea se manifestó el senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, cuestionando que se critique a quienes quieren ayudar.
Todas las instituciones deben colaborar en la reconstrucción de manera sinérgica para enfrentar en conjunto el gran desafío que tenemos. En ese contexto, estar peleando con la prensa sobre quién puede o no puede participar en la reconstrucción me parece pequeño.
Lo que se ha explicado desde el Ministerio de Vivienda y el Servio es que la ficha FIBE y la ficha 2 que ya se está aplicando son los insumos con los que el gobierno central diseñará los barrios y las viviendas definitivas para los damnificados de Tomé, Penco, Concepción y Florida.
En Radiograma, todas las voces.
Radio Bio Bio, buenas tardes. Informo que Puente Industrial está a las dos pistas cortadas. No puede ser que corten dos pistas y más encima cobren que sea el TAC más caro de Chile. Radio Bio Bio, hay taco kilométrico. Nada que hacer, estamos todos detenidos aquí. Está la escoba.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Partidos políticos dejaron al equipo del presidente electo José Antonio Kast la designación del gabinete que acompañará al delegado presidencial, que ya el nombre está seguro, como Julio Anatibia. La Contraloría evidenció conflicto de interés en convenios de universidades de Concepción y el gobierno regional del Biobío. 133 académicos de universidades firmaron una carta que rechaza las acusaciones del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. El actual oficialismo cuestionó la intervención del gobierno regional en el proceso de reconstrucción a través de un grupo de expertos que va a diseñar un plan maestro para las viviendas definitivas. Y lo hemos estado comentando, el puente industrial se encuentra colapsado en estos momentos con el tránsito detenido. Esto se debe a obras al interior del puente. Dos de la tarde con 28 minutos. Hemos finalizado la revisión de las noticias en Radiograma, edición de mediodía. Que tenga una excelente tarde y permanezca en sintonía de la radio.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Noticias, deportes, conversación y buena música.
En estas vacaciones no te pierdas de nada. BioBio, la radio. Cobertura total.
Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
¿Cómo les va? 2:30 p.m, vamos con el deporte. Comenzó la primera fecha del Campeonato Nacional de la Liga de Primera. Está completamente en desarrollo y todo comenzó ayer. Todo comenzó ayer, viernes, a las 20 horas, en este partido entre la Universidad de Chile y Audax Italiano. Un comienzo, hay que decirlo, lamentable, y no lo decimos, por supuesto, por los resultados, los futbolísticos, que tampoco fueron buenos. Hubo dos expulsiones ahí de la Universidad de Chile, sí, terminó con 9 este partido, pero lo decimos, por supuesto, por la situación que se dio con los desórdenes, desmanes, los mal llamados hinchas del romántico viajero. Durante esta jornada, incluso, bueno, Francisco Meneghini, el nuevo director técnico de la Universidad de Chile, tuvo palabra. Por supuesto, habló de lo futbolístico. Este partido que lo terminó con 9 jugadores, partido que se disputó en el Estadio Nacional. Claro, destacó la respuesta y el esfuerzo del plantel en este encuentro que fue condicionado por factores extrafutbolísticos que estábamos diciendo y estas expulsiones que fueron expulsiones tempranas, ¿sabes? Subrayando que el equipo demostró estar bien preparado pese a contar con una pretemporada que ha sido más corta. Ahora bien, también se refirió a esta situación. La lamentó, ¿ah? Es muy lamentable lo que ocurrió, por supuesto, más bien en el partido inaugural del Campeonato Nacional, todos estos incidentes que fueron protagonizados por la barra azul, que señaló este nuevo técnico de la Universidad de Chile, señaló que este tipo de situaciones no benefician a nadie y que el fútbol debe vivirse como una fiesta. Han sido, bueno, distintas las reacciones que han ido existiendo en torno a esta situación que ocurrió ayer, que hay que, por supuesto, hacer mención en el contexto del inicio, lo decíamos, primer partido del Campeonato Nacional. Todo ha seguido durante esta jornada. Hace algunos minutos atrás ya finalizó el segundo partido entre Deportes Limache y Colo-Colo. Deportes Limache, que tuvo una contundente victoria de 3-1 frente a Colo-Colo, resolviendo el partido en el primer tiempo con 3 goles en el Estadio Elías Figueroa. Jan Meneses fue la gran figura con un doblete en los primeros 15 minutos, mientras que Daniel Castro completó la goleada antes del descanso, aprovechando graves errores defensivos del cuadro albo. En el segundo tiempo, Colo-Colo descontó con Maxi Romero, pero la reacción llegó tarde y no alcanzó para evitar un estreno amargo marcado por las falencias en defensa. Eso es entonces lo que ha sucedido hasta el momento con estos partidos. Hay más, ya, y nos vamos a centrar, por supuesto, con lo que va a ocurrir, porque los próximos dos partidos que se vienen durante esta tarde tienen que ver con los equipos de nuestra zona. Hay un arranque especial, por supuesto, debido a todo lo que ha ocurrido. Ha existido reprogramaciones debido a la situación de los incendios forestales. Las localidades particularmente se han invertido. La Universidad de Concepción va a enfrentar este sábado a Coquimbo Unido. Esto se va a disputar en el CAP de Talcahuano, en un exigente debut para el actual campeón del fútbol chileno. El partido se disputará a las 15:30 horas. Entonces, Universidad de Concepción hoy día sábado, frente a Coquimbo Unido. Esto va a ser un ratito más, a las 3:30. Más tarde, Huachipato debutará ante Cobresal a las 18 horas. Este partido se va a disputar en el Estadio El Salvador, buscando ratificar su buen momento tras coronarse campeón, recordémoslo, de la Copa Chile, y asegurar también la presencia en la Copa Libertadores. Y también está, por supuesto, la participación de Deportes Concepción, que vuelve a la primera, va a tener su debut, esto después de casi 20 años, y debido a esta situación de la emergencia, su estreno va a ser ahí en ante O'Higgins, y este partido, ya lo decíamos, fue invertida la localidad, se va a jugar este lunes, el 2 de febrero, en Rancagua, en el estadio El Teniente. Eso entonces respecto a lo que está pasando con la Liga de Primera. Vamos al tenis, porque se está disputando el Challenger de Concepción. Alejandro Tavilo avanzó con autoridad a la final de este Challenger de Concepción, tras vencer con claridad al italiano Marco Cecchinato por 6-3, 6-1, en un duelo que resolvió en 1 hora y 27 minutos. Esto se disputó hoy día sábado, la final es mañana. El chileno, primer sembrado del torneo y actual 79 del ranking ATP, fue ampliamente superior y dominó el partido con un alto porcentaje de puntos ganados con su primer y segundo servicio, además de una notable solidez desde el fondo de la cancha. Mañana se va a disputar entonces lo que va a ser la final, está a la espera de rival para la final del día domingo, la jornada de del día de mañana, que saldrá del duelo entre el chileno Tomás Barrios, que se está disputando, y el paraguayo Daniel Vallejo. Ya eso se está disputando, así que puede que en este Challenger de Concepción precisamente tengamos a dos chilenos en lo que va a ser la final. Esto que se está disputando ahí en el Estadio Español de Chiguayante, en nuestra zona. Nos mantenemos en la información del tenis, porque ya estuvo la final de lo que es el Abierto de Australia. Elena Rybakina se consagró campeona entonces de este Abierto de Australia, tras vencer a la número uno del mundo, Arina Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4. Y los ojos están puestos, por supuesto, en el día de mañana, en la final masculina entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Todo eso, por supuesto, se va a estar disputando de madrugada, a las 5:30 de la mañana, hora chilena, se va a jugar entonces esta final masculina del Abierto de Australia. Se le consultó en una entrevista ahí a Rafael Nadal, que está en Melbourne, por tenista retirado ya, por un homenaje a su carrera, y pese ahí a la cercanía precisamente con Djokovic, se le preguntó cuál iba a ser a quién iba a apoyar, cuál era su preferido. Bueno, dijo que Alcaraz, ya, en la definición de lo que va a ser este primer Grand Slam de la temporada. Sigo muy pendientes, atentos a toda la actividad en vivo, Bio Deportes.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti, porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,006,600 pesos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Siempre conectados.
La radio te escucha. Línea gratuita 800-726-726.
fire, impossible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just running, eyes closed in the dark, headed for all full speed, oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the blame,
con 42 minutos. Vamos a estar pendiente ahí a lo que vaya a pasar hoy día en la tarde con Huachipato, la UDECO, la Universidad de Concepción, y que juegan hoy día, ya, porque Deportes Concepción tiene su estreno en la Liga de Primera el día lunes, así que vamos a estar ahí muy pendiente. Hay Copa Chile igual durante esta jornada, otro de los aspectos que los mantenemos muy pendientes en el ámbito deportivo. Lo estamos leyendo a través del WhatsApp de la radio, línea gratuita, se puede seguir comunicando con nosotros en este sábado 31 de... ¡Uy, último día! Se fue enero. Así es. Miren, así pasó de rápido el primer mes del año. Estamos muy pendientes a lo que nos están contando ahí desde el puente industrial. Hemos tenido reportes, se lo hemos estado comentando a través de la radio, y nos siguen comentando porque nos siguen llegando reportes. Hola, Taco, puente industrial. Ya hace varios minutos nos envían fotografías, se ve harta congestión. Se lo hemos estado comentando, esto tiene que ver con trabajos que se están realizando. Ya eso mismo es lo que nos han estado reportando. Eso sí, estábamos viendo acá las plataformas de puente industrial, por lo menos. No hacen mención respecto a estos trabajos. Ya sí nos han ido contando sobre esta situación que está en desarrollo. Ya puente industrial, dirección a San Pedro, tránsito detenido. Día, ahí está esta situación. Hay harto taco. Lo han estado reportando nuestros auditores que van transitando. Tener paciencia, tomar algún tipo de vía alternativa. Y claro, nos dicen porque ahí cobran peaje.
Claro, esa es la situación. Eso es lo que más molesta, porque hay un costo asociado al pasar por el puente industrial y está este trago. Ya, y son trabajos que se están haciendo y eso es lo que estaría generando esta congestión. Estamos muy pendientes, ¿eh? Lo seguimos leyendo, por supuesto. Paciencia. Uy, que hay que tener paciencia. lo decimos siempre, ¿eh? Con o sin puente, de repente se dan estas situaciones. Muy bien, seguimos avanzando en esta tarde de sábado en Bio Bio la Radio. 2:44. De Bio Bio, 2:48. Hubo un momento bien particular, ¿eh?, durante esta semana relacionado directamente con la historia, importante historia de los comienzos de la ley. Fue un un momento especial, emotivo. Está haciendo un relanzamiento de lo que fue el primer álbum de La Ley. Estaba ahí el bajista de la banda, Luciano Rojas, estaba rindiendo un homenaje. Esto pasó el día jueves, durante esta semana, una presentación en el City Lab del Centro GAM. Esto es la región metropolitana. Se está presentando la canción A Veces, instancias donde se le dedicaron emotivas palabras al guitarrista. Luciano Rojas rindió un homenaje a su amigo, a su fallecido amigo y músico Andrés Bove, parte fundamental de La Ley. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que se ha viralizado también emotivamente para todos los fanáticos de la banda nacional? A nosotros nos gustaba mucho, de hecho la incluimos en el disco de La Ley, refiriéndose a esta canción, a veces. Doble opuesto como entremedio, ahí estaba. Para mí estar tocando esta guitarra también es bastante especial. Todavía seguimos tocando juntos. Bueno, palabras, por supuesto, que dedicó... En ese contexto está el registro, está en biobiochile.cl por lo demás la nota, y también está ahí el registro que se ha publicado. Los músicos, recordémoslo, se conocieron en 1984 cuando coincidieron en la Universidad de Chile, donde estudiaban una licenciatura en artes con mención en sonido. Andrés Bove y Luciano Rojas compartieron en La Ley hasta 1994, cuando tras un concierto a beneficio, Bove se fue en su motocicleta a altas horas de la madrugada. Bueno, iba conduciendo, el guitarrista perdió el control del vehículo y impactó contra un árbol en la comuna de La Reina. Falleció, hay que recordarlo, a los 32 años, en el contexto ahí siendo trasladado después de este accidente al hospital, ¿ya? Así que está este relanzamiento del primer álbum de La Ley. El bajista ahí, Luciano Rojas, recuerda entonces este motivo de manera emotiva a Andrés Bove, ¿ya? Y con esa palabra que es bien decidido, pero todavía seguimos tocando juntos. Esa es la conexión que mantienen hasta el día de hoy. Todo esto a propósito, escuchamos ahí a la ley, justo a Beto Cuevas. Sí, son las 2:51.
Listen to our thoughts, illusions of someday, cast in a golden light, no dress rehearsal, this is our life. Century.
and disappointing is getting me down.
Minutos faltan para que sean las 3 de la tarde. Sigan sintonía de Vivo Vivo la radio y llegan las noticias del informador. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright magic that it takes to. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm losing control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see?
Lo más importante antes de hacer trekking o senderismo es informarse muy bien de las condiciones de la ruta. Se recomienda llevar un mapa con el cual orientarse, además de usar un calzado apto para montaña que tenga una suela gruesa, que sujete el tobillo y que sea impermeable. Disfruta este verano con seguridad.
Un consejo del destino Angostura del Biobío y la empresa Colbún.
Ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel. Y en patagoniaimportaciones.cl.
El Colegio Concepción San Pedro ofrece un comienzo que marca la diferencia. Actividades extraescolares, transporte escolar y sin cuota de incorporación. Últimos cupos disponibles. Un proyecto educativo enfocado en la formación de personas íntegras, líderes y con visión de